El estudio de hoy corresponde al día 7 de julio del año 2019. Continuamos, perdón, con nuestra serie El alma y el corazón del Evangelio. Y el estudio de hoy es titulado Cuatro errores que comete la gente religiosa. Y lo vamos a tomar del libro a los Romanos capítulo 2, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Aizig no las va a ir mencionando. Jesús no era un líder religioso. Jesús era un líder justo. Y muchas veces confrontó a los líderes religiosos de sus días. También Pablo encontró muchos enemigos, entre los electos religiosos de sus días, entre los dos grupos que fueron judíos y gentiles. Pero una vez que Pablo anunció su tema de las buenas nuevas en Jesucristo, a continuación les refirió las malas noticias, que es la ira de Dios. Es un asunto que a veces la gente religiosa lo acepta, pero puede ser por razones equivocadas. El apóstol Pablo nos dice algunos de los errores más comunes que son, primero, culpando o poniendo el dedo sin conocer sus corazones o los corazones. Segundo, juzgando, tomando lugar de juez, sabiendo que nosotros somos los que estamos frente al juez eterno. Tercero, los amargados, odiando la maldad de los demás y no mostrando el reconocimiento de la bondad de Dios. Cuarto, sería la cegatez a lo nuestro, pero sí rápidos para juzgar a los demás. Así pues, nuestro pastor Skip Aizig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: qué bueno que están aquí. Hoy vamos a ver estos cuatro errores que comete la gente religiosa. La gente más difícil de alcanzar con el Evangelio son la gente religiosa. ¿Por qué? Porque esa gente religiosa no puede ver sus necesidades. Confían en su religión, no necesitan la ayuda de Cristo. Los que se consideran moralmente en bancarrota saben que necesitan ayuda. Esa gente que participan de su religión, han pasado por sus rituales, ceremonias religiosas, no buscan la ayuda de Cristo. Aunque religión puede cubrir multitud de pecados, o sea que puede servir de gran advertencia para los hipócritas. Permítanme presentarles a dos de mis amigos o compañeros de mi escuela superior. Uno fue Ramón y otro fue Ricardo. Veamos a Ricardo. Ricardo era un muchacho de los cuales nuestros padres nos advertían que no nos juntásemos con él, porque se le podía ver que era un muchacho con problemas en todas sus acciones. Estaba envuelto en problemas, mentía, manipulador y eventualmente fue asesinado en un cambio de drogas, Ricardo. Cuando venía Ricardo hacia nosotros, nuestros padres nos lo advertían inmediatamente: no te juntes con ese muchacho. Pero luego les voy a hablar de Ramón. Ramón era muy diferente. Ramón fue el muchacho modelo americano que vivía en nuestra vecindad, lo cual tú decías: si viene a mi hija, estaré contento. Siempre sonreía, atlético, muy elocuente, muy cortés en sus tratos. Se veía siempre muy sincero porque estaba dotado de inteligencia. Atendía iglesia los domingos con su familia, pero yo puedo decir que Ramón fue un actor, porque era muy dotado de inteligencia y siempre estaba envuelto en los dramas de la escuela. Por eso es que era actor. Ramón fue un modelo de muchacho. Muy poca gente reconocía y sabía de su problema de drogas. Yo lo sabía porque el domingo estaba en la iglesia, pero todas las semanas se envolvía en diferentes fiestas. Ramón y Ricardo, dos personajes muy diferentes, pero los dos tenían la necesidad del evangelio. Capítulo 2 del libro a los Romanos. Después de que Pablo trata con un grupo en el capítulo 1, hoy nos habla en el capítulo 2 de otro grupo, que son las gentes religiosas, los moralistas, los que siempre viven con algún tipo de código. El apóstol ya presentó el evangelio en capítulo 1, donde habló de buenas noticias acerca de Jesucristo o en Jesucristo, pero habló de las buenas noticias, las noticias de salvación, de la gente que no estaba agradando a Dios y ofendían a Dios. Pero Pablo primero dice, este tipo de personas necesitan reconocer qué tan lejos están de Dios. Les presentó las malas noticias y luego las buenas noticias. Entonces, si tú vas a tu doctor y tu doctor te dice, necesito operarte, hay un problema, entonces tú a lo mejor le reclamas y dices, eso no es bueno, ¿qué tipo de doctor es? Usted debe de hacerme sentir bien, no de hacerme sentir mal. Entonces, me has dado malas noticias que me vas a cortar, me vas a sangrar, me vas a hacer pasar por dolores. Así que tu doctor te explica, si yo no hago esta operación, tu cuerpo morirá muy pronto. Pero si me permites esta operación, hay posibilidades que tu vida se alargue un poco más. Así que cuando el doctor te habló de las malas noticias, pero te hablaba de buenas noticias, así que tu doctor te está diciendo, si no te opero, morirás pronto. Ahora, reconoces que necesitas cirugía. Entiendes la mala situación en que te encuentras. Entonces, ¿qué son las malas noticias de que Pablo nos habla? Pablo presenta las malas noticias primero en el capítulo 1, verso 18, que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia o con injusticia la verdad. Esas son malas noticias en el verso 18 de capítulo 1. Pablo comienza llevándonos en esta trayectoria caída. Nos presenta un retrato de nuestra condición humana. Así que cuando llega a hablar de la gracia de Dios, entonces eso se va a oír muy bueno, porque Pablo nos lleva a reconocer a Dios. Pero hay personas que no lo reconocen. Con todo y que leen estas malas noticias, no reconocen de que Dios desea que se sinceren con Él. Se ven en el espejo y dicen, yo me siento muy bien como vivo, como soy. Yo creo que soy mejor que muchos otros que conozco. Así que se esconden detrás del velo de esa moralidad de su pasado religioso. Es lo que vamos a ver en Romanos 2:1, que Pablo dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que sea tu que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. 5. Pero por tu dureza por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El justo primeramente y también al griego. El judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. 11. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todo lo que bajo la ley, todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley según justicia. Serán justificados. 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Este pasaje que hemos leído, de veras no lo vas a querer leer antes de irte a dormir, antes de irte a la cama, ni vas a subrayar algunos textos porque te hacen sentir bien y decir, este es mi verso favorito. Este es algo diferente. La pregunta es, ¿a qué se dirige el apóstol Pablo? Pablo se está dirigiendo a la gente religiosa, la gente que son judíos como él mismo y que tienen un pasado religioso, o también se está refiriendo a los griegos que viven una vida moral. Los griegos que al oír y leían o leyeron lo que Pablo escribió en el capítulo 1 de Romanos, todos dijeron, estamos de acuerdo contigo, Pablo. En el capítulo 1 nos estás diciendo de tanta gente que vive llena de maldad y no se arrepienten. Vamos a leer algunos versos del capítulo 1 de Romanos para entender mejor a lo que me estoy refiriendo. Comenzaremos en Romanos 1:28, que dice, cuando ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia y homicidios, contiendas, engaños y malignidades. 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, o aprueban a los que las hacen. La palabra que sigue en Romanos 2:1 dice, por lo cual, Pablo, ¿a qué se refiere? Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas, tú que juzgas, pues, en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Algunos que están oyendo la explicación de Pablo o están leyendo la carta de Pablo, vieron cómo Pablo se dirigió en el capítulo 1, están de acuerdo con Pablo, sí, esa gente que has mencionado merecen ser juzgados, merecen morir, es lo que están diciendo. Ahora Pablo dice, por lo cual, se refiere a los moralistas, a los religiosos. Tú también eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas. La pregunta es, ¿quién cae en esta categoría en los días de hoy? Cualquier persona que no ha sido salva y que se esconde en su pasado religioso o en su moralidad que practica, es la persona que se considera justo, que confía en sus sacramentos religiosos, fue bautizado como niño, fue presentado como niño, fue confirmado como niño, se preparó para la primera comunión como niño. Esa es la gente que confía en esos sacramentos a los que Pablo se refiere, de que no viven una vida que si una persona confía en cualquier otra cosa aparte de Jesucristo o la obra de Jesucristo para tu seguridad eterna, estás equivocado. Arrepiéntete. Esta persona a que se refiere Pablo en capítulo 2 es gente que vive una vida moral, son amistosos, son muy cordiales y se satisfacen y no son salvos. Cuando usamos el término religioso o persona religiosa, yo entiendo que se utiliza el Nuevo Testamento en forma positiva, gente que se consideran buenos religiosos. No estoy utilizando el término religioso para describir, sino que estamos viendo como el diccionario describe a una gente religiosa. El diccionario describe a una persona religiosa, una persona que participó de sus rituales, observa sus rituales y sacramentos. Yo, vuestro pastor Skip A. Zig, y Melitón Sapien, intérprete, también fui hombre religioso. Yo practiqué la religión al máximo. Algunas gentes me han dicho que yo soy un hombre religioso. Yo digo, yo no soy religioso. Lo fui religioso. Yo creo en Dios, sigo a Dios, pero eso es algo muy diferente. Pablo se está refiriendo a los religiosos, a la gente moralista. Y la verdad es que nadie puede ser salvo, es lo que Pablo está queriendo aclarar. Nadie puede ser salvo hasta que reconozca que todos somos culpables en la presencia de Dios. Todos necesitamos el antídoto de Dios, que es Cristo. Vamos a hablar de esos cuatro puntos que la gente hace de acuerdo a Romanos capítulo 2. En primer lugar, la gente que culpa. Segundo, los que están juzgando. En tercer lugar, los amargados que odian la obra de Dios. En punto número cuatro, la cegatez. Vamos a ver el primer punto. Culpando, poniendo el dedo sin conocer los corazones de las gentes. Vamos a ver versos 1 y 2 otra vez de capítulo 2. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre de Dios, cualquiera que seas. Tú que juzgas, pues, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad 3. Y piensas esto, oh hombre, que tú juzgas a los demás y tú haces lo mismo. Habrás oído el dicho que dice, cuando tú le pones el dedo a una persona, 3 dedos están apuntando a ti. Todos hemos oído esa verdad. Hay otra verdad aquí, que si tú pones el dedo a alguien y no puedes conocer el corazón de las personas, tú estás juzgando a personas que no conocen sus corazones. Todo el juicio humano no es acuerdo de las Escrituras, porque no conocemos los detalles de la persona. No sabemos por qué esa persona se comporta de esta manera. No conocemos su vida en particular. Hay muchas cosas que la gente está aguantando que nosotros no sabemos, pero se nos hace fácil juzgarlos. ¿Por qué? Dices, esa persona se habrá robado el dinero para traer ese carro nuevecito. O una persona que es generoso, quizás le prestó su automóvil cuando él se le quebró su automóvil. Entonces, no sabes tú su pasado. Y con todo eso lo estás criticando. O una persona que se levanta en el centro de nuestro estudio y se sale de la sala o de la iglesia, tú no sabes lo que tiene. Quizás se le presentó una emergencia que tú no reconoces. Quizás se siente enfermo y te sientes mejor que se vaya y no se vaya a vomitar en la sala donde está contigo. O quizás en el estudio que se está presentando oyó algo que lo incomodó y algún pecado que necesita confesar. Así que eso puede ser. Entonces, no sabemos su pasado, no conocemos su pasado. Jesús presentó una historia que ustedes habrán oído de dos hombres que subieron al templo para adorar. Estos hombres subieron al templo para adorar. Uno era un hombre religioso y el otro era un malino. Jesús dijo, uno fue fariseo Y el otro era un recaudador de impuestos. Eso es lo que Jesús dijo. Uno era como el capítulo 2 de Romanos y el otro era como el capítulo 1 de Romanos. En el capítulo 1 vemos a la persona llena de maldad y en el capítulo 2 la persona justa. Los dos subieron al templo para adorar y Jesús dijo, el religioso oraba diciendo en Lucas 18, versos 10 y 11, Señor, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Se sienta como que se está justificando, ¿verdad? Te doy gracias que no soy como otros hombres, injustos, adúlteros. Y continuó diciendo, aún como este recaudador de impuesto. ¿Qué está haciendo? Está poniendo el dedo a aquel hombre recaudador de impuestos. Está poniéndole el dedo y dice, me alegro que no soy como este individuo. Le está poniendo el dedo, pero no sabe por qué se comporta aquel hombre de esa manera. Sino que Jesús dijo, el otro hombre oraba a distancia, golpeando su pecho, de rodillas, decía, oh Dios, sé misericordioso conmigo. Jesús dijo, ese hombre regresó justificado a su casa y el otro que lo criticó regresó a su casa sin ser justificado. Entonces, eso es lo que sucedió. Jesús conocía sus corazones, Dios conocía sus corazones, conoce sus corazones. El fariseo le puso el dedo al recaudador de impuestos. Todos podemos apuntar a alguien, pero solo Dios conoce los corazones. Veamos Romanos 2:2 que dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es el verso 2. Solo Dios puede juzgar, porque es parte de la naturaleza y carácter de Dios. Es la verdad de Dios. Dios tiene un atributo que tú y yo no tenemos, que Dios conoce todo. Uno de esos atributos de Dios es que Dios es omnisciente. Esto implica que Dios sabe todo, conoce todo. Dios conoce todo de nuestros corazones. Y si te das cuenta que con todo y que Dios conoce toda tu vida pecaminosa, Dios te ama, Dios te perdona, Dios te recibe. Eso es lo que vemos en la lógica. Dios sabe todo. Y no hay cosa que no sepa Dios. Dios conoce nuestros motivos. Dios conoce nuestras faltas. Dios conoce nuestras fallas. Dios conoce que somos humanos y como humanos fallamos. El rey David lo escribió en el Salmo 139. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás de todo esto me escondo. Tú estás en una categoría diferente. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ese testimonio del rey David en el Salmo 139. Entonces, tú nunca podrás jugar con Dios diciendo que tú entiendes todo lo de Dios. Eso no es cierto, no es posible. Cuando tú tienes ese pensamiento en tu mente, Dios ya lo conoce. En el capítulo 15 de los Hechos, encontramos el primer concilio de la iglesia que se reunieron en Jerusalén en Hechos 15:5. Estaban dos grupos que estaban discutiendo cómo continuar. Eran gente salva, estaban tratando de enderezar la iglesia para que la iglesia continuara y ellos estaban criticando a los gentiles porque estos judaizantes decían no pueden ser salvos si no primero se circuncidan. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pero Pablo dijo, después de varias discusiones, estuvieron de acuerdo que lo único que necesitaban era guardarse de la fornicación y de los ídolos. Dios conocía sus corazones, ellos estuvieron de acuerdo que no los iban a obligar a que siguieran ningunos ritos de la ley. Salomón dedicó el templo, dijo, a Dios. Padre, tú y solo tú conoces los corazones de los hijos de los hombres. Eso es lo que están diciendo. Cuando Jesús escribió aquella tarjeta postal en Apocalipsis capítulo 2 a la iglesia de Tiatara, dice, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y daré a cada uno según sus obras. Aquí vemos que Pablo nos está diciendo que en el capítulo 1 son gente a los cuales le ponemos el dedo, los juzgamos. Tristemente, muchos de nosotros podemos estar en las mismas condiciones. En lugar de estar poniendo dedos, en lugar de estar juzgando a los que no conoces, en lugar de estar juzgando, criticando, reconozcamos que el único que califica para poner el dedo es aquel que se le clavaron sus manos con clavos. Es el único que califica para poder juzgar. Fue Jesús el que quedó clavado en la cruz porque él sí reprendió. Vemos el error número 2, que es juzgando, o sea, tomando lugar de juez sin saber que estamos frente al juez eterno. Se nos olvida que en verdad tú un día vas a comparecer frente al juez que lo conoce todo. Veamos el verso 3 de Romanos 2, que dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Muchas gentes son expertos en valorar las acciones de otras personas, sí. Se les olvida de que ellos son evaluados por Dios. Es un escapismo. Ellos saben que no reconocen que están frente al juez. Juan lo escribió en su evangelio. Ahora veremos el comentario que escribió Jan Stats en su libro de Hechos. Comentarios acerca del libro de los Hechos. Era un predicador anglicano que escribió sus comentarios y dijo que es fácil juzgar a los demás, pero y no nos juzgamos a nosotros mismos. Este problema es que aparece en el verso 3, que ya leímos, lo vamos a leer. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los demás, tal haces. En el idioma original es la gitzoma, es juzgar a los demás, calcular las vidas de otros. De esa palabra lactomai viene la palabra lógica. La gente que usa la lógica calcula qué es lo que hace mal. Es lógico, pero no es teológico en lo que hace. Calcula, evalúa estilos de otras personas, calcula y evalúa los juicios de y juzga a otros y se equivoca. ¿Por qué? Este es el peligro de ser persona que confía en su propia justicia. Esta persona siempre está desestimando la justicia de Dios y está estimando su propio comentario. Él se siente satisfecho de ser el demandador y juez, y no se da cuenta de que son los que necesitan defensores, defensores como Cristo Jesús. Porque Hebreos 4:13 dice que todo está descubierto a los ojos de aquel que un día nos va a juzgar. Hebreos 4:13. Tú le vas a presentar cuentas un día a aquel que está puesto para juzgar. Pablo dice, todos tenemos que comparecer frente al tribunal de Jesucristo. Es Jesucristo el único que tiene el conocimiento y poder para juzgarnos a todos. Pero, ¿qué sucede? La esperanza secreta del hipócrita es que Dios lo juzgue con un juicio más pequeño, un juicio más liviano, y así se escapa de la justicia de Dios, pero no será así. Esperan que Dios ignore su vida pecaminosa y no los culpe. En ese caso, estamos en una curva donde esperan que Dios les dé una A en su examen final en lugar de una F, que es lo que merecen. Una persona ha observado de que hay una vocecita en cada persona que se siente convencido de que al fin se va a escapar del juicio de Dios. ¿Cuál es esa voz? Esa voz es tu naturaleza caída, tu naturaleza pecaminosa que te engaña y te quiere hacer sentir que estás bien. Quiero comentar con toda claridad de que esto, no estamos pensando que Pablo está anificando. El punto aquí es que este sermón es que estamos pensando de una forma justa, analizándonos a nosotros mismos, sin que te atrevas a condenar a otros, sino que te tienes que conocer a ti mismo primero. Porque Pablo nos lo va a continuar explicando en el capítulo 3, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Ese es un error. Tenemos que razonar sin poner el dedo a otros, sin antes reconocernos a nosotros mismos, juzgarnos a nosotros mismos primero y poder reconocer que un día estaremos frente a Dios. El tercer punto que vamos a ver es amargados, odiando la maldad de los demás y no mostramos el reconocimiento de la bondad de Dios. Reconocemos que Dios es bueno, porque la gente juzga fácilmente a la gente mundana. Dicen, estos son malignos y se quejan de todo, critican todo. Lo único que pueden ver es la maldad de otros sin considerarse a sí mismos primeros. Verso 4 de Romanos 2 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que la benignidad te guiará a el arrepentimiento. 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Estas gentes no valoran la vida de los otros ni la suya misma. No tienen paciencia con las gentes que fracasan por su vida que no conocemos. Vamos a ver qué tan paciente es Dios. Y las palabras que aparecen en el capítulo 2 y verso 4 son palabras bien claras que describen la posición de Dios. Veamos la persona en el verso 4, paciencia. La palabra paciencia en el verso 4 es... paciencia se refiere a sostener o detenernos de juzgar, esperar que sea Dios quien juzgue y no nosotros. Esto es paciencia, la paciencia de Dios que debemos de practicar. Dios anunció que juzgaría todo el mundo en un evento llamado diluvio. Recordamos cuántos días esperó Dios advirtiéndoles del diluvio. La Biblia dice que Noé y sus hijos pasaron 120 años construyendo el arca. Eso fue el testimonio. Por 120 años la gente oía que venía el diluvio, que venía el juicio, que venía un juicio. Y todos entendieron y se burlaron de Noé y sus hijos por lo que sucedió. Eso fue la paciencia de Dios. Otro ejemplo que encontramos: por cientos de años Dios advirtió a su pueblo, a Israel, que si continuaban desobedeciendo, tenían que ser llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Profetas tras profetas les advirtieron por cientos de años del juicio de Dios que vendría. Ese testimonio duró algo así como 800 años. Eso es paciencia de Dios. Dios fue paciente por 800 años. La palabra que sigue de paciencia es la palabra longanimidad. Longanimidad. Longanimidad es que Dios espera. Esperó, esperó. La palabra griega para longanimidad es que viene de dos palabras que son macrosumejo. Macrosumejo. Es algo grande, largo, longanimidad, muy largo. En otras palabras, tsumas quiere decir ira. Tsumas quiere decir coraje, ira de Dios. Pero longanimidad es macrosumejo. Esto quiere decir que Dios tiene una capacidad enorme de paciencia, de sostener su ira contra los que fallan. Eso es longanimidad. Como tú crees que Dios no va a actuar porque se le pasan años y años y no manda castigo, pero Dios un día llega a esa posición que se llama macrosumejo, longanimidad, largura. La palabra que se menciona dos veces aquí es, en el capítulo 4, benignidad. Benignidad de Dios al arrepentimiento. La palabra inglesa para bueno es la palabra que Dios usa, sagud. Es por nuestra palabra anglosajona que quiere decir Dios es bueno, porque Dios siempre es bueno, es sagud. Quiere decir que en la mente del inglés del anglosajón, cuando traducieron, pensaron que Dios es bueno, es la parte principal del carácter de Dios. Dios es bueno. La bondad de Dios es la parte de la naturaleza de Dios. Dios tiene varios atributos, entre todos ellos, Dios se retiene de castigo. Porque hemos oído muchas veces que en la iglesia se dice, Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo, Dios es bueno. Tú has oído esa expresión muchas veces, de que Dios es bueno. Sí, Dios es bondadoso y se goza de ser bueno. Dios aguanta. Dios usa longanimidad. Tenemos que entender que algunas personas que ven que uno de los atributos de Dios es que Dios es bueno, Dios es paciente, se sienten incómodos con Dios porque dicen, ¿cómo es posible que Dios permite que esa gente maligna sea perdonada? Es como que están pensando, ¿cómo es que Dios puede perdonar a una persona? Vamos a ver algunos ejemplos. Hace muchos años ustedes recordarán un asesino de serie que existió, no estoy seguro dónde, parece que fue en el estado de la Florida, se llamó Ted Bundy. Ustedes recuerdan, ese Ted Bundy fue un asesino en series y no negó que había asesinado por lo menos a 30 personas. Mató por lo menos a 30 personas. La historia dice que Ted Bundy escuchaba el programa de Focus on the Family, Enfocando a la Familia, con James Dobson, y él escribió, Ted Bundy escribió a James Dobson diciendo que viniera, que quería hablar con él antes que lo ejecutaran porque estaba sentenciado a muerte. Así, nuestro maestro James Dobson fue a la cárcel, platicó con Ted Bundy y le testificó de Cristo, y cuando James Dobson publicó de que aquel hombre había aceptado a Cristo y iba a ser salvo, entonces los reporteros expresaron disgusto, enojo, burla, desprecio contra James Dobson, porque dijeron, eso es un juego. Si Dios va a perdonar a un hombre que ha asesinado 30 personas, entonces Dios es un hombre injusto y no se le puede confiar. ¿Ustedes creen que los dirigentes religiosos en los tiempos de Jesús, cuando confrontaron a Jesús con la mujer que fue sorprendida en adulterio, en Juan 8:7, Jesús les dijo, el que entre ustedes esté sin pecado, lance la primera piedra? Y Jesús le dijo a la mujer en el verso 10, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te contestó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús se sintió bien, aquella mujer se sintió bien. Eso es hermoso. Por esa razón, los religiosos mataron a Jesús. Buscaron modo de matarlo porque estaba usando y mostrando el amor de Dios. La pregunta, ¿por qué Dios es tan bueno? Contéstala, ¿por qué Dios tan bueno? De veras, el texto nos lo ha dicho. ¿Por qué es que Dios es bueno? ¿Qué es el propósito de Dios para ser bueno? Para guiarnos al arrepentimiento. Para guiarnos al arrepentimiento. Porque en 2 de Pedro capítulo 3, Dios no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. Dios no permite, Dios desea que todos nos arrepintamos para venir a su presencia un día no muy lejano. Es quizás por esos 800 años que Dios les testificó que iban a ir a ser cautivos, 120 años Noé les testificó que venía la ira de Dios. ¿Por qué? Las gentes despreciaron el anuncio de Noé y de los profetas. Ellos no le dieron el valor necesario a las escrituras de Dios. Así que esto nos lleva a una pregunta. La persona que es ignorante se rebela contra Dios. ¿Por qué? Porque es que cuando tú le estás tratando de testificar a una persona que está viviendo una vida de pecado, no te acepta, te aborrecen y te dicen, vete con tu Dios. Y te hacen sentir mal, pero tú sabes bien dónde estás. La gente religiosa te va a tratar mal. Sí. Esto nos lleva a ver el punto número 4, que es la cegatez. A lo nuestro. Pero sí, rápidos juzgamos a los demás. Veamos Romanos capítulo 2 y verso 5, que dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honor e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación, angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al justo y al judío primeramente y también al griego. Eso es. En esta sección de la escritura cubre la tendencia humana de endurecer nuestros corazones y juzgar a otros sin juzgarnos primero a nosotros mismos. Eso es cierto. La persona se goza en ver la indignación que siente cuando ve los que están viviendo una vida de pecado. Pero hay veces que nuestra propia justicia nos orilla a actuar mal en la presencia de Dios. Hay veces que juzgas a otros y no ves. Oí lo que sucedió a un individuo que estaba manejando por un camino de terracería y se le atravesó un zorrillo y lo atropelló y el zorrillo se fue pegado en el frente de su automóvil, así que aquel hombre continuó sintiendo la peste de aquel zorrillo. Continuaba manejando, se detenía en algún lugar y decía, seguramente que aquí hay muchos zorrillos muertos por esta área. Debe de haber zorrillos por donde quiera y seguía manejando sin darse cuenta de que por donde quiera que iba llevaba el zorrillo frente a su automóvil, por eso llevaba la peste de el zorrillo. Así es la gente que piensa que los demás apestan porque los ve que están viviendo una vida de pecado. Y no te portes tan cruelmente con ellos. Piensa en ti mismo primero. Ese tipo de cegatez que estamos describiendo aquí en capítulo 2 de Romanos, versos 5 al 10, nos habla de nuestras fallas. Tenemos la tendencia de juzgar y no nos juzgamos a nosotros mismos primero. Y endurecemos nuestro corazón. No endurezcas tu corazón. De acuerdo a la dureza de su corazón, como dice el verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, un corazón endurecido. Quiero explicarles claramente la palabra dureza que dice aquí en el verso 5. Es una palabra que todos la leemos y reconocemos que significa dureza, que en el idioma original era dura y teita, en el idioma original. Eso es un corazón endurecido, o algo endurecido, lo que en nuestros días se reconoce como escleratía, que es arteria esclerosis. Arteria esclerosis es una enfermedad que existe en nuestros días. Eso indica que las arterias de la persona se endurecen, la sangre se endurece y la gente sufre ataques de corazón. La gente que se comporta frente a sus hermanos con esa situación es lo mismo que sucede con nuestras arterias cuando se endurecen. Oímos que Jesús estaba en la sinagoga en una ocasión y había gente religiosa. Estaban allí, tú dirás, estaban ahí para aprender. ¿Por qué estaban esas gentes religiosas en la sinagoga esperando que Jesús actuara? Por si sanaba el día sábado, corregirlo. Ellos se preguntaban, ¿vas a sanar en el día de reposo? Cuando debían de haber estado pensando, yo estoy aquí para gozarme y ver cómo Jesús practica sanidades. Jesús vio en su derredor, en la sinagoga, y aprendió por la dureza de sus corazones. Dice la Escritura que Jesús pudo ver las durezas de sus corazones. La tristeza de esta situación de arterias esclerosis. La mayoría de la gente que tiene esta enfermedad de arterias esclerosis no saben que la tienen. No la saben que la tienen, por eso es que no van con su doctor. Y aun si van a su doctor y su doctor les explica de que tienen arterias aterosclerosis, dicen, yo me siento bien, yo estoy bien, usted lo que quiere es dinero. La mayoría de la gente no reconoce su situación espiritual. Lo peor es que endurecen su corazón, pero el endurecimiento de las arterias te mandarán a la tumba, pero el endurecimiento espiritual te mandará al infierno. Y eso es una situación peligrosa en que se encuentran las gentes religiosas. Si tú deseas que Dios te cambie, que Dios te ayude, busca ese cambio para que Dios te libre. Una cosa que reconocemos del apóstol Pablo, que era sincero, él no estaba ciego a su propia, estaba frente a una multitud y les decía, de los pecadores, yo soy el primero. Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Pablo, el primero de los pecadores? ¿El peor de los pecadores? Así que, ¿a dónde pone al pastor Skip Itzig y a tu intérprete Melitón Sapien Maravilla? Entonces, Pablo reconocía su condición pecaminosa. Así también tú y yo tenemos que reconocer. La esencia de la bondad de Dios es que Dios extiende su gracia a la gente indigna, gente que no lo merece. Ya sea que seas una persona que vives una vida moral, una persona que te encuentras viviendo una vida pecaminosa, Dios te perdona. Dios quiere que te arrepientas para que vivas una vida para siempre. Voy a concluir el estudio de hoy con la historia que oí acerca de Roberto. Le vamos a llamar Baba. Roberto era un ciudadano del estado de Alabama, bautista del sur, un hombre que practicaba su religión bautista al sur de nuestro país. Pero después que atendía iglesia, el fin de semana se iba al hipódromo para apostar en los caballos, se divertía, apostaba unos cuantos dólares para divertirse y sentir la emoción de cuando ganaba. No apostaba mucho, no perdía mucho cuando perdía. Pero en esta ocasión, Baba observó que venía un sacerdote a un caballo y oró sobre aquel caballo. Así que aquel sacerdote desapareció. Baba se fijó en aquel caballo y se dio cuenta que aquel caballo ganó la carrera. Baba se sintió impresionado. Dijo, la bendición de ese sacerdote ayudó al caballo. Así que ahora Baba está esperando que a ver si entra el sacerdote. El sacerdote regresó otra vez a la carrera que seguía y bendició aquel caballo otra vez. Y aquel caballo ganó la carrera. Así que esta actividad continuó. Bab continuó observando al sacerdote que venía, y el sacerdote, pues según el caballo que el sacerdote bendecía, aquel caballo ganaba la carrera. Así que Bab continuó apostándole al caballo de que aquel sacerdote oraba sobre él. Entonces, en otra ocasión, Bab fue, sacó todo su dinero que tenía guardado, vino y lo puso sobre el caballo que el sacerdote tocó. El sacerdote oró por la frente del caballo, oró por sus orejas, oró por sus pezuñas, oró por sus piernas. Así que Bab puso todo, apostó todo su dinero en aquel caballo que el sacerdote tocó. Entonces, cuando aquel caballo llegó al final, fue el último que llegó en la carrera y aún azotó muerto. El sacerdote, el Bab buscó al sacerdote, lo reclamó diciendo, ¿qué pasó aquí? Yo puse todo mi dinero en ese caballo y ese caballo perdió, perdí todo mi dinero. Así que el sacerdote le dijo, ese es el problema. Entre los resultados de ustedes, los protestantes, que no aprenden a hacer la diferencia de lo que es una bendición y lo que es una extrema unción. O sea, una unción de los enfermos. El sacerdote unció aquel caballo porque estaba enfermo. Era su última unción. ¿Qué es lo que hacen los católicos? Así que yo te pregunto, ¿estás poniendo toda tu confianza en la bendición de tu religión, en las prácticas de tu religión, o estás poniendo toda tu confianza en el Señor Jesucristo? Eso es lo que quiero que entiendas de este chiste, de que así como Bab puso toda su confianza en el caballo, así que no pongas toda tu confianza en tu vida religiosa. Busca al Señor Jesucristo para que el Señor Jesucristo te salve y no tu religión. Así que confía en lo que Cristo hizo en la tierra por ti, por mí, por todos. Y no confíes en las prácticas de tu religión. Padre Santo, gracias porque tú nos permites reconocer. Padre Santo, tú nos permites reconocer la obra de Jesucristo en la tierra. Padre Santo, gracias. Estamos agradecidos, contentos, porque tú nos permites venir a tu presencia y entender las buenas nuevas a través de las Sagradas Escrituras. Padre Santo, gracias por el apóstol Pablo que expuso su vida para escribir y explicarnos, inspirado por el Espíritu Santo, de que teníamos que confiar en ti, tener que confiar en el mensaje de las Sagradas Escrituras, confiar en la intervención del Espíritu Santo, y de esa forma no nos escondamos detrás de nuestras prácticas religiosas. Gracias, Padre Santo, danos el favor, danos el denuedo para poder testificar. Ahora, ustedes que me están escuchando, ya sea aquí en el templo o en derredor del mundo a través de estos hermosos sistemas de comunicación que es la internet, la radio y la televisión, dile a Dios, Padre Santo, yo reconozco que estoy viviendo una vida pecaminosa. Padre Santo, me arrepiento de mi vida pasada. Yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús descendió del cielo a la tierra para hacer una obra por mí. Ir a la cruz en mi lugar y tomó mi lugar en la cruz. Así, de esa forma, yo confío de que Jesús llevó mis pecados a la cruz, quedo perdonado de mis pecados pasados, presentes y futuros. Padre Santo, muéstrame al Señor Jesucristo aún más y más, y en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Santo Hijo, recibimos el perdón de nuestros pecados. Por esto te decimos gracias, Padre, gracias, gracias por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque, desde esta iglesia de Albuquerque llamada Calvario, y usted desea comunicarse con nosotros, tenemos un número gratis para usted. Llámenos al número telefónico que es gratis, sin costo alguno para usted. Se lo repito, es gratis. El número es 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 877-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107 hoy corresponde al día 7 de julio del año 2019.